Una noche de esas. Una noche de esas soñé con Víctor. Fue la segunda noche que me quedé a dormir en su casa. La de ellos, en realidad. Solo soñé que me miraba, con esa mirada penetrante con la que me marcó el primer día en el baño. Habrán sido unos segundos de sueño, pero parecieron durar toda la noche. Desperté todo sudado, de sobresalto. A mi lado estaba ella. Se veía tan linda. Entonces me di cuenta de que nunca la había visto dormir. Sin duda confirmaba que las personas no pueden ser más bellas que cuando duermen. Emanaba un halo indescriptible. Debían ser las 6 o 7, y me quedé mirándola hasta que entró el sol por la ventana, y se me hizo imposible distinguir entre su luz y la que entraba por la ventana. Varias veces estuve a punto de tocarla, pero recordaba la mirada de Víctor en el sueño y me dolía. Pobre Víctor, ¿por qué no pude conocerlo más? Me hubiera podido contar cosas de ellas que aún no sé. Pobre de mí, ¿por qué no pude conocerla antes que Víctor y cometer una locura y morir? Sin duda fue una locura. Al escribir esto, me di cuenta de que Víctor tenía un plan consciente de autodestrucción. Un plan que transformara su amor en un proyecto eterno. Por supuesto, ¿qué más eterno que la muerte? Víctor lo entendió y me colocó en su engranaje para accionar el gatillo. De esta forma, él sería un héroe y ella lo amaría por siempre. A pesar de todo, fue agradable sostener mi doble personalidad. Aún hoy, me tiembla el pecho cuando lo recuerdo. Con cuánto desinterés fingido iba cada noche a su casa, y cuán poco, creo, debía sospechar de mis razones. Como todo idilio, las visitas llegaron a su fin. Ese verano, ella partió hacia su pueblo. Nunca me dijo bien cuál era, yo tampoco pregunté. Supuestamente volvería 15 días más tarde. Recuerdo que los primeros días iba de todos modos hasta su casa y me quedaba allí sentado en la puerta por un par de horas, para matar la espera nomás. En ocasiones me animaba a tocar el timbre, que invadía las habitaciones vacías, sin ella y sin luz. ¡Qué inútil! Sabía que no había nadie, pero de todas formas tocaba con la esperanza de que ya hubiera vuelto y me estuviera esperando con los brazos abiertos. Pero no sucedió, como en las novelas de color de rosa, en las que sucede lo que uno espera por más imposible que parezca. Seguí yendo muchas veces, no recuerdo cuántas. A veces solo me paraba frente a la casa y miraba las ventanas. Otras me sentaba por horas en el primer escalón de la entrada. Pasó mucho tiempo, más de 15 días seguro. Aunque perdí la cuenta, podría asegurar que había pasado ya un mes desde su partida. Con despecho me dirigí esa última noche contra la puerta. La pateé, toqué el timbre y volví a patearla. Silencio. Nadie podía contestarme. La casa estaba vacía. Entonces, un sudor helado entró por mi espalda. Quizá ella pudiera estar adentro sin contestar. Es más, pudiera ser que nunca se hubiera ido, y su pueblo podría no existir o no importarle. Con ira, comencé a golpear fuertemente la puerta y a gritar con desenfreno. Algunos vecinos se alertaron creyendo que estaba loco y que ya me iría cuando se me pasara el ataque. Pero no iba a hacerlo porque ya no tenía dudas. Ella estaba ahí dentro. Seguramente temblequeaba con mis golpes. Hoy pienso que fue mejor que no me haya abierto. No sé qué hubiera hecho. Cuando mi alteración cesaba, se acercó un vigilante para averiguar qué estaba pasando. Al principio quiso que lo acompañara al destacamento, pero al verme sosegado, juzgó adecuadamente que podía dejarme ir. Probablemente fue el destino que quiso demorar un poco mi primera internación, ya que no sé qué explicaciones hubiera podido darle a los oficiales respecto de mi situación. Seguramente hubiera ido a parar donde tuve que caer tras mi confianza en el juez, tras los eventos de la biblioteca, porque es así, estas historias nunca se creen. Caminé el trayecto de vuelta a casa con una idea fija en mi cabeza. El amor es brujo y dañino. Pensé que lo mejor sería no volver, nunca más. Y si me llamaba, ¿qué haría entonces? Nunca lo supe, ya que no llamó, ni mandó carta, ni nada. Simplemente desapareció en su encierro. Pobrecita, otra víctima de Víctor. No sé dónde ha de estar mientras escribo, pero de seguro es feliz en su burbuja. Entonces, otra vez pienso que el amor es brujo, y en ocasiones, dañino.